Están escuchando Radio Francia Internacional cuando es la medianoche en París de este sábado, primero de febrero, 11 de la noche, todavía en GMT. Arthur Deville está en los controles y estos son nuestros titulares.
Hugo Passarello Luna.
Trump lanza una ofensiva comercial contra Canadá, México y China, aplicando desde este sábado aranceles del 25% a productos canadienses y mexicanos, mientras que las importaciones chinas se enfrentarán a un gravamen del 10% con efecto inmediato. También este sábado Hamas entregará a 3 rehenes, entre ellos el padre de 2 últimos menores aún en cautiverio. A cambio, Israel pondrá en libertad a 183 prisioneros palestinos, en los que será el cuarto intercambio bajo el acuerdo de alto el fuego. Renovar las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, así lo expresó Maduro luego de reunirse con el enviado especial de Trump a Caracas, una reunión que no significa el reconocimiento del chavista como presidente, según la Casa Blanca. Estos son los titulares, vamos ya al informativo. Lo escuchaban recién, Estados Unidos pondrá en vigor aranceles del 25% a las importaciones de Canadá y México y del 10% a los de China, esto a partir de este sábado. Trump había amenazado con tarifas a menos que los países vecinos cooperen para detener la inmigración ilegal y el tráfico de drogas como el fentanilo.
Es algo que vamos a hacer, vamos a subir los aranceles de manera sustancial, o no, ya veremos. Tenemos un déficit comercial de 200.000 millones con Canadá, casi 200.000 millones. Nos han tratado de manera muy injusta y me pregunto, ¿por qué debemos subvencionar Canadá? No estoy buscando concesiones, pero veremos qué pasa. Con México pasa lo mismo, tenemos un déficit comercial de 250.000 millones y tenemos a mucha gente viniendo a la frontera, aunque ahora ya lo hemos parado. Millones de criminales llegan a nuestro país desde cárceles de todo el mundo y entran por México y Canadá. Además, entra mucho fentanilo. China hace el fentanilo que entra a través de México y de Canadá. Sobre todo de México, pero entra mucho por Canadá. Y los tres no nos han tratado bien.
A los aranceles conllevan riesgo tanto políticos como económicos para Trump, que apenas lleva 2 semanas en su segundo mandato. Muchos votantes lo apoyaron con la promesa de que podría frenar la inflación, pero la posibilidad de aranceles podría disparar los precios, como lo explica a RFI el economista Jesús Reséndiz.
Traería efectos importantes. Por ejemplo, al frenar las exportaciones que México realiza a Estados Unidos y aumentar México las importaciones provenientes de este país, pues se reduce el superávit, ¿no?, de comercio exterior y ello reduce la producción nacional. Por otro lado, la menor entrada de remesas, además de afectar el ingreso de las familias en México, va a contraer lo que se consume, la demanda nacional. Esto a su vez, si se concreta, aumentará el déficit, y pues esto también puede ocasionar que el peso se deprecie frente al dólar.
Es cierto que México depende mucho más del comercio de Estados Unidos que viceversa, pues exporta alrededor del 80% de sus bienes a su vecino del norte, pero la amenaza de sanciones económicas devastadoras también puede perjudicar a los consumidores estadounidenses.
Van a ser los sectores más afectados los que tienen que ver con el consumo directo en Estados Unidos, o los alimentos, la producción de algunos artículos que tienen que ver con electrónica. México produce partes electrónicas, eléctricas, aparatos electrodomésticos, productos de consumo directo. Vienen los insumos de Estados Unidos a México y aquí se ensamblan y se regresan a Estados Unidos, pues entonces podría aumentar su precio. Habría que ver realmente cuál es el plan.
Era el investigador del Instituto Global para la Prosperidad Sostenible y economista Jesús Reséndiz, entrevistado por Angélica Pérez. Trump también anunció que impondrá aranceles a la Unión Europea, añadiendo que el bloque no había tratado bien a Estados Unidos, según sus palabras. El republicano espera también imponer tarifas al petróleo y el gas alrededor del 18 de febrero, pero no nombró un país específico. Vamos hacia Alemania, donde los conservadores sufrieron un duro revés en el Parlamento cuando 12 de sus propios legisladores se negaron a respaldar un proyecto de ley de inmigración, proyecto apoyado por la extrema derecha, una línea roja en la política alemana. El texto no fue aprobado. Lo explica desde Berlín nuestro corresponsal Sergio Correa.
Fue un largo y caótico día en el Parlamento alemán, en que al final se debatió menos una política más restrictiva de la migración a Alemania propuesta por los demócratas cristianos que aceptar el apoyo de la extrema derecha de la Alianza por Alemania para hacer posible la ley. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial existe un acuerdo explícito de los partidos tradicionales alemanes de no pactar con ningún partido que sea cercano a las ideas del nazismo, y la Alianza por Alemania ha sido culpada muchas veces de serlo. A último minuto, varios parlamentarios demócratas cristianos y de los liberales, los partidos que impulsaban la ley, no pudieron tragarse semejante contradicción. Votaron en contra e impidieron el acuerdo. Ha sido una gran derrota para el más probable próximo canciller alemán, Friedrich Merz, y su partido, los demócratas cristianos, que habían apostado por capitalizar los conflictos de los alemanes con la inmigración. El 70% de la población dice que es demasiada para sumar votos, asumiendo romper el tabú de no pactar con la extrema derecha. Es difícil saber los efectos de esta derrota para las elecciones a canciller que tendrán lugar en 3 semanas, pero este intento de pactar con la Alianza por Alemania, la extrema derecha, quedará en la historia. Desde Berlín, Sergio Correa, Radio Francia Internacional.
Al menos 700 personas murieron y 2.800 resultaron heridas en los combates por el control de la ciudad de Goma en el este de la República Democrática del Congo entre este domingo y el jueves. Así lo informó la ONU, señalando también las violaciones a los derechos humanos, como lo cuenta Leticia Fuentes.
La escalada del conflicto en el este del Congo ha provocado un aumento de las violaciones de derechos humanos. Así lo declaró este viernes la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, señalando ejecuciones sumarias, bombardeos de campos de desplazados y denuncias de violaciones colectivas. El conflicto, que opone a las tropas congoleñas y al grupo rebelde M23 y es apoyado por Ruanda, ha desestabilizado aún más el este de la República del Congo. Ambos bandos se culpan de esta violencia. El M23 es el más potente de los más de 100 grupos armados que se disputan el control de esta zona, muy rica en minerales fundamentales para gran parte de la tecnología mundial. Los rebeldes, que tomaron la ciudad de Goma, cuentan con el apoyo de unos 4.000 soldados de la vecina Ruanda, según la ONU.
Agregar de que Francia pidió la retirada de las tropas ruandesas del Congo y propondrá al Consejo de Seguridad un proyecto para aumentar la presión sobre Kigali. 3 rehenes retenidos en Gaza israelíes, entre ellos el padre de los 2 últimos niños cautivos, serán liberados este sábado a cambio de 183 detenidos palestinos en el 4º intercambio desde el inicio de la tregua entre Israel y Hamas. Los detalles con el corresponsal en Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
3 hombres civiles, ancianos, enfermos o heridos, pero vivos, después de 15 meses en Gaza. Los nombres proporcionados por Hamas son los del ciudadano israelí francés Ofer Calderón, el israelí estadounidense Kit Sigal y el israelí Yarden Vivas, cuya esposa y sus 2 hijos pequeños permanecen secuestrados en Gaza y se estima que no están con vida. Previamente, probablemente ya hoy, la autoridad palestina y Egipto abrirán el cruce fronterizo de Rafah para permitir, tal como acordado, el paso diario de 50 combatientes de Hamas heridos que recibirán atención médica en hospitales egipcios. Cada uno de ellos podrá estar acompañado de 3 familiares, o sea, hasta 200 personas en total cada día, e Israel no se opondrá al paso de un mayor número de niños. En Israel aún están grabadas las imágenes de la caótica liberación ayer de 2 civiles a manos de la Yihad Islámica en Jan Yunes, y después de protestas y amenazas, los intermediarios se comprometieron a garantizar la seguridad de los israelíes en el momento de su entrega. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
El acuerdo de tregua prevé la reanudación de las negociaciones al día 16 de su entrada en vigor, es decir, este lunes 3 de febrero, para discutir los detalles de la segunda fase, fase que buscaría liberar a los últimos rehenes y poner fin definitivamente a la guerra a lo que se oponen algunos miembros del gobierno israelí. Nicolás Maduro, quien asumió la presidencia de Venezuela en enero, recibió en Caracas este viernes al enviado especial de la Casa Blanca, un encuentro criticado por la oposición, pero que Washington asegura no es un reconocimiento de Maduro como mandatario. Un informe de Manu Terradillos.
Richard Grenell, enviado especial del presidente Donald Trump, fue recibido en el Palacio de Miraflores por Nicolás Maduro, quien ostenta la presidencia de Venezuela luego de los pasados y polémicos comicios. Según un comunicado del gobierno venezolano, ambos debatieron debatieron sobre varios temas, entre ellos la inmigración, en plena campaña de la administración Trump de deportaciones de inmigrantes indocumentados. El encuentro versó también sobre las sanciones estadounidenses a Venezuela y los ciudadanos estadounidenses que han incurrido en delitos en territorio venezolano. Nicolás Maduro abogó por un nuevo comienzo en las relaciones entre ambos países de manera transparente, aunque poco antes del encuentro, la Casa Blanca, a través de su secretaria de prensa, aseguró que este viaje no implica el reconocimiento como presidente legítimo de Venezuela de Maduro, por quien la administración Biden aumentó la recompensa por su detención a 25 millones de dólares.
Nos quedamos en América Latina porque el Congreso de Nicaragua aprobó este jueves una reforma constitucional que consolida el control de la familia Ortega sobre el poder del país centroamericano. Esta reforma se produce en medio de una continua represión por parte del gobierno sandinista desde las protestas sociales masivas de 2018 que la administración orteguista cayó violentamente. El gobierno, recordemos, encarceló y luego también envió al exilio a adversarios políticos, líderes religiosos, periodistas y ciudadanos opositores, silenciando así a todas las críticas, como lo explica el profesor de ciencia política de la Universidad Francesa de Tours, Kevin Partenay.
La pareja presidencial sí ha logrado consolidar su poder desde el despacho presidencial desde unos años, pero al igual lo que es cierto es que sí hay una contestación desde la sociedad civil que siempre se ha opuesto a este declive de la democracia en Nicaragua. Cuando hablo de sociedad civil son ONGs, la iglesia, distintos sectores en la sociedad que sí contestan esta reforma, pero más allá de la reforma institucional, pues esa captura de poder desde hace unos años que se ve en Nicaragua. Así que sí hay contestación, pero una contestación que se ha vuelto muy difícil desde el año 2018, la fecha de una protesta popular que se había reprimido en la sangre de manera muy trágica. Ahora pues la oposición, la protesta popular se ha vuelto un tema complicado y arriesgado en la sociedad nicaragüense. Así que oposición sí hay, la manera de demostrarlo o de expresarlo se ha vuelto complicado.
La reforma también extiende el mandato presidencial de 5 a 6 años y convierte a Ortega y a su esposa, que es la actual vicepresidenta Rosario Murillo, en copresidentes. La Casa Blanca dijo este viernes que estaba en conversaciones con el gobierno de El Salvador para revivir un acuerdo que podría permitir a Washington enviar migrantes no salvadoreños al país centroamericano. Esto cuando se cumplen 2 años de la apertura de la cárcel más grande de América Latina, el Centro de Contención del Terrorismo, el CECOT, que forma parte del régimen de excepción del presidente Nayib Bukele en su lucha contra las pandillas. Luego de nuestro informativo dedicaremos nuestro espacio de noticias de América a este tema. Y un significativo fragmento, casi tan grande como París, se desprendió del mayor iceberg del mundo en la Antártida, un hecho que ocurre por primera vez y que es rastreado por satélites, según informó un grupo de científicos. Hasta aquí el informativo de R.